Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta donde sabemos, Donald Trump no es gallego, pero ejerce como tal cuando le preguntan por la guerra de Ucrania. Puede que haya acuerdo, ha dicho, y puede que no. Esto es lo último que ha comentado Trump sobre una guerra que lleva 1.086 días activa a las puertas de Europa. No parece que tenga demasiado claro qué hacer y desde luego está muy lejos de aquella propuesta que hizo de resolver el conflicto en 24 horas. Va a llevar bastante más tiempo. Sin embargo, a Trump sí que hay que reconocerle que su llegada a la Casa Blanca ha supuesto un punto de inflexión en una guerra que lleva tiempo enquistada. En menos de un mes no paran de salir indicios que apuntan hacia una negociación de paz inminente. Hoy se reúnen varios ministros de la Unión Europea en Francia y en esa mesa estará también Estados Unidos. Además, estos días una delegación estadounidense va a visitar Kiev y el viernes arranca la cumbre de seguridad de Múnich, donde la estrella será el vicepresidente de Estados Unidos, James Vance, que se va a reunir allí con Volodymyr Zelensky. Son miguitas en el camino a la negociación y hoy el propio Zelensky ha dejado una importante. Se abre la posibilidad de intercambiar territorios si Trump propone negociaciones de paz con Rusia. Trump siempre ha mantenido una premisa. La paz debería pasar porque Ucrania acabe cediendo territorios a Rusia. Es la peor de las soluciones para Zelensky, pero mantiene a Putin dispuesto a dialogar. Para equilibrar esa negociación, la gran baza de Ucrania es mantener el control sobre el territorio ruso que ha conseguido conquistar en la región de Kursk. Con eso pretende intercambiar territorios y no hablar de cesión. Siendo todo esto complicadísimo, solo sería un primer paso para parar la guerra. Después vendría algo todavía más difícil de aclarar, definir el status quo en toda esa zona. Ucrania pretende integrarse en la OTAN y protegerse en ese paraguas como única salvaguarda para su futuro, aunque la Unión Europea quiere minimizar la injerencia de Trump en el futuro de Ucrania. Zelensky sabe que las promesas de Europa ya no son suficientes. En ese futuro, la negociación de Trump se asemeja más a la de un empresario que la de un político. Zelensky trata ahora de negociar la seguridad de su país, permitiendo a Estados Unidos el acceso a las explotaciones de tierras raras de Ucrania, una quincena de metales que se emplean en la industria de la automoción, telefonía y otros aparatos electrónicos. En medio del olor a tierra quemada empieza a percibirse un aroma de negociación. Hablar de paz todavía queda lejos. Están pasando más cosas. Se llama José Morales y es el párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Benalmádena, en Málaga. Hoy volcada en ayudar a los hijos de la última víctima mortal de la violencia machista en España.
Una catequista se acercó y me dijo en la misa: oye, ¿por qué no pedimos a la gente que hay, que si pueden, que lo donen ahora y ya comenzamos una campaña? Y yo lo dije públicamente antes de terminar la misa. Y sí, salieron unos 680 euros exactamente.
El municipio entero está contribuyendo a ayudar a los cuatro hijos de Lina, la mujer asesinada en la localidad este pasado fin de semana por su marido, crimen machista que los niños presenciaron. Después el asesino prendió fuego a la vivienda, pero la policía logró sacarles a tiempo. Ahora esta iglesia a la que iban a catequesis está canalizando la ayuda en forma de ropa y dinero. Yolanda Guirado.
La iniciativa empezó por casualidad.
Fue visto y no visto.
Es el padre José Morales, al que todos conocen como Pepe en Benalmádena. Nos cuenta que con ese dinero, con el dinero recaudado, han comprado ya a los niños varias cosas que necesitan.
Les compramos por valor de 600 euros en ropa y calzado y demás.
Ahora la colecta continúa. Lo que más necesitan es dinero, por un sencillo motivo.
Donde compramos nos dicen que se puede devolver o cambiar por otra prenda. Y entonces en ese plan pues sería mejor el dinero, porque la parroquia le va a comprar la televisión, porque los críos necesitan ver televisión también y algunas cosas más.
Quienes quieran colaborar pueden contactar con la Peña Caballista de Benalmádena. Esta peña se ha ofrecido para canalizar todas las ayudas que vayan llegando para estos niños.
Dos de los cinco condenados de la manada piden que se les aplique la ley del solo sí es sí para conseguir la rebaja de un año de sus penas por la violación grupal en los Sanfermines de 2016. Otro de los acusados, otro de ellos, ya lo pidió y lo consiguió. Y en Italia se han generado numerosas protestas en los colegios públicos de Montevarchi, municipio cercano a Florencia, ante la decisión de que los estudiantes cuyas familias no paguen el comedor reciban una dieta alternativa. Una dieta que pasa solamente por comer pan con aceite, Eva Fernández.
Una medida controvertida adoptada por el ayuntamiento de la localidad, el último responsable de los comedores escolares, alegando que arrastran un déficit de 85.000 euros en pagos atrasados. Por este motivo, han decidido tomar esta medida drástica con los hijos de las familias morosas, que se encontrarán con el llamado menú reducido, es decir, una rebanada de pan con un chorrito de aceite. La oposición ha pedido al consistorio que encuentre alternativas más justas sin transformar la escuela en un lugar de discriminación, porque este gesto, aseguran, señala a la parte más frágil de la cadena y deja a los niños en evidencia ante los demás.
Se han sorteado las semifinales de la Copa del Rey. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con estos cruces, Barcelona-Atlético de Madrid con la vuelta en el Metropolitano y Real Sociedad-Real Madrid con la vuelta en el Bernabéu. La ida semana del 26 de febrero, la vuelta semana del 2 de abril. Reacciones por este orden de Bojan, Koke, Ayem Muñoz y Emilio Butragueño.
Un equipo muy duro, no creo que vaya a depender de si el primero lo juegas en casa o lo juegas fuera, y confianza 100% para poder llegar a esa final.
Tengo la experiencia de la temporada pasada, que el primer partido es fundamental para luego afrontar el de casa con nuestra gente, que sabemos cómo nos motiva, cómo se vive un partido en el Metropolitano.
Una eliminatoria muy difícil, ¿no? Y bueno, ya sabemos que es ganar una eliminatoria contra el Madrid, encima en el Bernabéu, entonces bueno, intentaremos repetirlo este año.
Nuestro calendario es muy exigente, entonces va a ser una eliminatoria muy difícil, lo sabemos.
En el juicio a Luis Rubiales hoy han llegado las conclusiones del Ministerio Fiscal, que mantiene la petición de 2 años y medio de prisión para el expresidente de la Federación. Ha habido lista de la selección femenina con el regreso de Irene Paredes y las ausencias de Jenny Hermoso y de Misa Rodríguez. Y también una noticia de la selección masculina, porque Pablo Amo deja de ser el segundo entrenador de Luis de la Fuente y se marcha a Qatar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana se presenta con alternancia de nubes y claros y temperaturas máximas de 15 grados en el centro. Esta madrugada las mínimas se van a quedar en los 3 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de entrada en la A2 en Meco, de salida por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 en Getafe. En la M40 en Coslada, sentido A3, en Villaverde, circulando hacia la A42 y en Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A5. Y en metro hay circulación lenta en la línea 10 entre las estaciones de Ronda de la Comunicación y Tres Olivos en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Nos vemos cuando entramos en las redes sociales, porque cada vez hay más menores influencers, los que cantan, los que bailan, los que son futboleros. Incluso hay niñas que se maquillan y prueban cosméticos, que es algo bastante cuestionado, porque ya me dirás tú, a esa edad, ¿qué necesidad tienen de cremas? Bueno, pues ya sabemos que el gobierno regulará la exposición de los menores en Internet y su actividad en la red, porque en España hay niños menores de 15 años que trabajan y mucho. Niños con más de 9 millones de seguidores en sus cuentas de YouTube o Instagram, que facturan auténticas millonadas. Bueno, en realidad facturan sus padres. Es el caso, por ejemplo, de ellas, de estas pequeñas, las ratitas.
¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Es la portada de nuestro primer libro! ¡Estamos tú y yo!
Ellas son Giselle y Claudia, dos hermanas que llevan 10 años siendo unas estrellas de YouTube con más de 25 millones de suscriptores y que hacen prácticamente de todo. El caso de Giselle y Claudia es paradigmático. Cuando tenían 2 y 3 años respectivamente, sus padres, también youtubers, subían mucho contenido de la vida familiar en general. Poco a poco las niñas empezaron a ganar protagonismo. Sus primeros vídeos mostraban juegos, disfraces y retos infantiles, un canal infantil destinado a otros niños. Desde entonces acumulan cientos de vídeos que alcanzan cifras mareantes. Este vídeo...
Hola, bienvenidos al Burger de las Princesas. ¿Qué dice más, chicas?
Que se titula McDonald's con mi coche y que se subió hace 7 años, cuando Giselle y Claudia debían tener unos 5 y 6 añitos aproximadamente, acumula, atento, acumula 821 millones de visitas, que es una auténtica barbaridad. Para que te hagas una idea, un canal con estos números puede llegar a facturar millones de euros, a lo que habría que sumar además patrocinios y contratos de colaboración. Hemos estado mirando hoy y hemos visto que desde hace un año las ratitas no suben vídeos. No sabemos si porque su canal ha sido en ocasiones muy criticado por la sobreexplotación de las niñas. Como este, hay otros muchos casos en nuestro país, niños que se convierten en influencers y a su vez en una suculenta fuente de ingresos. Y también hay miles de casos de niños que, sin quererlo, acaban viéndose expuestos en las redes sociales de sus padres. Hay estudios, además, que reflejan que cuando se utiliza a un menor de edad en redes sociales, se obtienen hasta un 42% más de likes. Un tema que, sin duda, genera debate y que el gobierno quiere regular ahora. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Niños y redes sociales. Bueno, no es la primera vez que vemos a niños famosos. Esto ocurre desde hace mucho tiempo en las revistas, por ejemplo. Pero sí es verdad que ahora con las redes sociales nunca había habido tantísima exposición, ¿no?
Sí, nunca se ha democratizado tanto la exposición pública. Pero siempre, desde Joselito hasta Marisol, hablamos de niños que precisamente tuvieron una edad adulta bastante compleja por la exposición que tuvieron siendo niños y las dificultades y los problemas que eso les trajo en su vida, en su ánimo y en su manera de ver el mundo, ¿no? Lo que sí suele pasar es que hablamos de niños que se exponen, pero hablamos menos de quiénes son sus potenciales públicos, que son otros niños que están haciendo un uso a lo mejor excesivo de las pantallas, ¿no? Del móvil y de las redes sociales.
Sí, bueno, y también yo recuerdo nuestra infancia, ¿no? Todos estos grupos que eran como de niños que, como decía Antonio, pues también los consumían los niños, ¿no? Yo creo, la verdad es que creo que hay que tener cuidado, que hay que, no sobreexponer. Me parece que hay leyes que ya existían y creo que también son unas de estas, no sé cómo decirlo, gestos del gobierno, pues que en algo tiene que entretenerse para tapar sus otros problemas y porque estas son cuestiones que están un poco de moda, ¿no? Entonces yo soy bastante, creo que hay que tener cuidado, pero también soy bastante escéptico con las regulaciones y con estos gestos que me parecen un poco excesivos del gobierno y también con cómo se justifica que muchas veces son con estudios que no están muy claros, con comités de expertos que son expertos porque los llama el gobierno, cosas que creo que tampoco tienen mucho estándar. Entonces también sería cuidadoso con la exposición a las pantallas, pero también con el pánico por las pantallas.
Sí, porque la pelota, perdona Pilar, ¿sí? No está en el gobierno, la pelota está en el tejado de los padres, es decir,
de las familias.
Los que tenemos la obligación, la familia, de dar una educación, de proteger a nuestro hijo y de no abocarlo a un túnel que no sabemos cómo va a acabar, y las redes sociales son impredecibles, hay amores que después son sucedidos por odio. En fin, esto no es una. Yo creo que efectivamente, como dice Dani, papá Estado no puede estar en todo lo que también depende del ciudadano y de nuestra madurez como ciudadano y como padre, ¿no?
¿Vosotros publicáis fotos? ¿Subís a las redes fotos de vuestros hijos?
Yo lo hice durante algún tiempo y lo dejé de hacer porque además reflexioné sobre ello hace, pues yo creo que un par de años, y la borré toda, y ya si subo algo de mi hijo es algo que no se le ve la cara, que no se le reconoce y, uh-huh. y poco más, ¿no?
Yo muy pocas veces aún lo he hecho. Luego lo que pasa es que yo también hago una cosa, es que pintarrajeo las fotos y hago como con por encima las otras. Entonces a veces hago una foto que están mis niños, pero he pintado encima, entonces no se les ve las caras y tengo como las siluetas, ¿no? Entonces me parece que eso sí que puedo. Creo que también ahí tiene el problema que puedes alimentar un poco de narcisismo, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado, y que es verdad que muchas veces tienes ganas de presumir de tus hijos, ¿no? Por otra parte.
Claro, que es algo natural, ¿no? Que dices, bueno, es que es muy inocente muchas veces subir una foto de familia a una red social, pues disfrutando de las vacaciones o de un día de campo. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de la dimensión, del efecto que puede tener subir las fotos de nuestros hijos a las redes sociales. Bueno, yo soy como vosotros, yo no subo tampoco fotos de mi hijo, y eso que ya ha cumplido la mayoría de edad. Ahora, si las quiere subir él, es su problema, pero yo, mientras ha sido menor, nunca he subido una foto con él. Y muchos influencers que se dedican a subir contenido de vida vida familiar, han empezado a tapar a sus hijos, a pixelarlos para que su imagen no quede tan expuesta en las redes sociales. Es el caso, por ejemplo, de la cuenta Mommy Seeker, que tiene 40.000 seguidores y cuya protagonista es Marta. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Marta, tienes 5 niños, ¿verdad? ¿Qué edades tienen?
Sí. Pues desde los 10 años que tiene el mayor y la pequeña va a cumplir 2 años en breves.
Y desde 2020, bueno, tienes, como decíamos, bastantes seguidores, 40.000 seguidores. Desde hace 5 años subes este contenido en el que muestras la vida de tu familia. Al principio en tu perfil sí que se pueden ver los rostros de tus hijos, pero desde un tiempo a esta parte pixelas sus caritas. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho cambiar, Marta, de opinión?
Bueno, en un inicio, o sea, desde que empecé con el perfil, sacaba las fotos, pero desde ángulos así como de perfil o tal, que intentaba que se viera lo mínimo, pero bueno, al final algo se veía, porque al final en esa época que tenía 4 niños, pues al final alguno que se... Nos miréis a la cámara, miraba y tal. Pero bueno, el caso es que sí, pues al final como que también hemos querido ser coherentes en la manera en la que le estamos educando a los niños en cuanto a su intimidad, a su integridad, a proteger su integridad, a su seguridad. Y entonces, al final, pues eso, igual que les decimos cuando están en el parque, vente conmigo, estate al lado mía o dame la mano cuando vas por la calle, porque hay peligros, pues eso mismo lo está por las redes sociales y el resultado es eso, pues pixelar las caras, porque también nunca sabes, hoy en día, incluso con las nuevas tecnologías, la IA y tal, incluso a día de hoy vemos peligros, pero que puede haber más allá de estos peligros que vemos actualmente, que no somos conscientes y un poco por protegerles de ello.
Claro, luego, también, pues los menores también tienen sus derechos, ¿no? Lo podemos olvidar, ¿no? Y ahí de alguna manera los estamos vulnerando, decidiendo por ellos la publicación de su imagen. Decías algo ahora, Marta, la inteligencia artificial.
Sí, pues,
esto, que
sí.
Se puede hacer un mal uso de la imagen que podamos subir de nuestros hijos, ¿te preocupa? Claro.
Claro, o sea que al final es que pues incluso podrían coger fotos y ponerles o vídeos y ponerles una voz que no es suya o incluso ponerles un cuerpo que no es suyo y tal y transformar totalmente el contenido que tú has querido publicar de una manera muy sana a todo lo contrario. Y luego también, no, o sea, lo que a mí siempre me ha preocupado es que el día de mañana cuando ya tengan una madurez y sean más mayores, hoy en día ellos alguna vez me dicen, mamá, manda esto a Instagram, y yo pues evidentemente su criterio no lo tengo en cuenta, pero que el día de mañana pueden cambiar su criterio y decir, porque tengo que aparecer yo en los móviles de personas que no conozco o que sepan eso, qué planes hago si yo no les conozco. Entonces es una cosa que al final con lo que yo duermo tranquila.
Estoy viendo ahora mismo tu perfil de Instagram, Marta. Veo a tu familia, que tienes una familia preciosa, con fotografías. Gracias. Pues eso, como decíamos antes, ¿no? De lo más natural, en la playa, en el campo. Oye, sí es verdad que a los mayores les pixelas la cara, pero a la pequeña sí que la vemos. ¿Por qué? A la chiquitina.
Sí, justo. Sí, pues esa es una decisión que tomé desde que... yo cuando empecé en Instagram cuando tenía ya los 4 y cuando el cuarto en HT era bebé, pues al final, pues eso, no me importaba que vieran la cara de un bebé y lo que hace un bebé pues es lo mínimo, comer y dormir y poco más. Entonces ya cuando cumplen 2 años es cuando tengo como fechas y tal para taparles la cara, porque ya es cuando se les pone ya más cara de mayor y ya pues esa es la cara que van a tener ya el resto de su vida. Entonces a partir de esa edad ya así como que... Pues eso, que veo más importante el cubrirles.
Marta, ¿en alguna ocasión alguien te ha criticado que tus hijos salgan en las redes?
No, la verdad es que la gente, no, siempre ha sido como muy... Bueno, por lo menos a mí, a lo mejor de pues por detrás mía sí, pero de cara a mí, ¿no? Como muy discreta con este tema y la gente que me ha dicho algo ha sido para bien, en plan que me parece que les parece bien que les difumine la cara.
Como decíamos antes, el gobierno quiere regular el simple hecho de que los niños aparezcan en las imágenes porque sostienen que funcionan como una especie de reclamo. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia dicen también que además la exposición, los niños cuando sean mayores quizá no estén de acuerdo con su papel en las redes sociales. Como creadora de contenido, ¿cuál es tu opinión sobre esta regulación que pretende el gobierno?
Pues a mí, o sea, me parece bien porque creo que también nosotros al final muchos creadores de contenido hemos nacido con las redes sociales y hemos ido un poco learning by doing, aprendiendo conforme iba surgiendo todo este tema. Entonces, creo que a día de hoy que sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 10 años y tenemos como, pues eso, más herramientas como para poder, pues eso, herramientas que puede implementar el gobierno como para regularlo. Y tenemos también más conocimiento de eso, de todos los peligros que puede llegar a acontecer. Y pues eso, que cuanto antes se pongan medidas, pues en mi opinión es una manera de proteger la infancia, que al final, pues eso, todos sus derechos y su vulnerabilidad, pues que se quede protegida.
Marta, no sé si he dicho bien tu Instagram, Mommy Seeker.
Sí, es que es M-O-M-M-Y-S-E-E-K-E-R. EKR, es que es difícil de, bueno, es como es una palabra inglesa, el letrín.
Bueno, este es tu Instagram, Marta, que además de madre de 5 hijos e influencer, trabaja también en una consultora americana y aún así pues ha sacado tiempo para atendernos este ratito. Marta, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros, buena tarde, hasta luego.
Que la tentación es alta, ¿eh? La de exponer a tu hijo, quiero decir, porque estamos enamorados de nuestro hijo, los queremos, los
Claro,
vemos guapísimos, los
claro.
vemos simpatiquísimos. Yo tengo 200 vídeos que me muero de risa con ellos. Y cuando alguien tiene redes, por ejemplo las mías, ¿no? En las que sí me muestro y cuento mi vida, es muy difícil desligarla de mi familia. Pero es lo que decíamos antes y lo que Dani también subrayaba con razón, que al final son decisiones que yo creo que dependen de la familia, de los padres y también del acuerdo. Si los niños ya son adolescentes, también hay que interactuar con ellos, ¿no? Y no dejarlos como aunque sean menores. Pero eso de que se regule todo, es decir, que de alguna manera nos estén diciendo cómo hacer con nuestro hijo, me parece invasivo, la verdad.
Y luego está la otra cara de la moneda, ya no niños que salgan en el contenido de sus padres, sino niños protagonistas y estrellas de las redes, como este caso de las ratitas que comentábamos hace un momento. Aquí, además de la exposición en redes, hablamos de niños que trabajan, que dedican muchas horas de su vida a crear contenido. Esto al final es un trabajo y por su edad lo que deberían estar haciendo realmente es jugar. Mónica Ricou es profesora de los estudios de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña.
Ellos son los que han de velar por su desarrollo profesional y personal. Por lo tanto, si soy un niño y me dan un juguete y me dicen que grabe, tampoco sé las consecuencias. Primero, no sé que yo no puedo dedicar unas horas en las cuales haya una remuneración. Podría estar jugando, podría estar haciendo deberes y además tengo que estar proporcionando unos ingresos económicos a mi familia. Si esto estuviese en una panadería, no nos extrañaría tanto.
Claro, aquí tenemos un estatuto de los trabajadores que prohíbe trabajar a los menores de 16 años, a no ser que tengan el permiso de la autoridad laboral para hacer espectáculos públicos como teatro, películas, etcétera, series. ¿Cómo controlas que en el espacio privado, en una casa, unos padres sienten a un niño delante de la cámara y le den un juguete para jugar y al mismo tiempo le estén grabando? No parece imposible. Por eso ahora el Ministerio de Trabajo está diseñando una norma para garantizar que no se explote al niño, tal y como defiende Mónica Ricou.
Hasta ahora no había una explotación laboral de estos niños. Cuando les haces grabar o están grabando, ellos están en unas horas en las cuales los padres les indican que han de realizar una actividad, que no deja de ser una actividad laboral. Hay unos ingresos detrás. Por tanto, el tiempo que esos padres están dedicando a que esos niños trabajen, hasta ahora era realmente hasta un poco escandaloso.
Bueno, pues la noticia es esa, que el gobierno va a regular la intervención de los niños en las redes sociales, niños que, como decíamos, en muchos casos, pues es verdad que pasan muchísimas horas como creadores de contenido, que por otro lado igual es su futuro también, es que empiezan de pequeños, porque es algo que les puede gustar de manera individual, ¿no? Y además tener un talento también especial para ello, y quién sabe si al final eso se convierte en un trabajo a la larga. Es complicado, como decíais, porque aquí entran en juego, pues, muchísimos factores. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque desde esta semana en España ya se puede consumir harina de gusano tratada con rayos ultravioleta. ¿Esto qué es? Pues es un tipo de harina en polvo elaborada a partir de larvas enteras de gusano deshidratadas y molidas que se tratan con radiación ultravioleta. Esta es la novedad, su producción con luz ultravioleta que acaba de aprobar Europa. Es un proceso que, según los expertos, aporta además un importante contenido en vitamina D3 y que ya se está incorporando en alimentos como el pan, bizcochos, quesos o pasteles. Hay quien incluso habla de que esta harina puede ser la proteína del futuro. Desde la OCU, la Organización de Consumidores, han querido aclarar que la autorización de la harina de gusano como ingrediente no implica que se vaya a usar en los alimentos sin nuestro conocimiento. Por ley, esto es importante aclararlo, por ley debe estar incluido en la lista de ingredientes del producto. Han surgido muchos bulos durante estos días hablando de que acabaríamos consumiendo este tipo de harina sin saberlo. Nos lo desmiente Ileana Idbernceanu, que es la portavoz de la OCU.
Se ha difundido la idea de que este alimento va a estar, o este ingrediente, mejor dicho, va a estar en numerosos alimentos y no va a estar identificado como ingrediente. Esto no es así. Para que vaya en cualquier alimento, tiene que estar como cualquier ingrediente identificado y nadie nos va a obligar a comer o a tomar o a ingerir este gusano de la harina.
Es decir, que si miramos los ingredientes nos podemos encontrar con esa harina, pero siempre tiene que venir especificado. No la vamos a consumir sin ser consciente de ello. Y aunque ahora se ha probado además su venta en polvo y tratada con esa luz ultravioleta, esta harina ya tenía el OK de Europa y se comercializaba desde hace unos años. Miguel Ángel Urueña es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Nos cuenta que la exclusividad sobre esta harina la tiene una empresa francesa y ya la estaba usando en productos concretos.
Sí que es verdad que se está utilizando sobre todo en barritas proteicas para deportistas, pero bueno, debe indicarse en la lista de ingredientes igual que cualquier otro ingrediente. Y bueno, lo que tenemos que tener claro es que el hecho de que se pueda utilizar no significa que se esté utilizando a diestro y siniestro. Es una opción más, igual que cualquier otro nuevo alimento que se aprueba. El uso dependerá sobre todo de la aceptación que tengamos como consumidores. Si lo rechazamos, pues los fabricantes lógicamente no lo utilizarán y viceversa.
Pero la harina de gusano no es el único ingrediente que se comercializa en Europa y que puede llamarnos la atención. De hecho, en el caso de España hay otros cuatro permitidos. El gusano de la harina, que es precisamente del que sale la harina de gusano, la langosta migratoria, las larvas del escarabajo del estiércol y el grillo doméstico. Una de las cosas que debemos tener claro es que estos nuevos alimentos pasan antes de su autorización por estrictos controles y validaciones por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Todo antes de ser comercializados y llegar a los supermercados.
Se evalúa la seguridad de cada insecto de forma independiente. Por eso a día de hoy solo hay aprobados cuatro insectos. En cualquier caso, se evalúan los riesgos, pues como los metales pesados, la posible presencia de ciertas bacterias patógenas, y se establecen límites para asegurar su inocuidad. Si esas sustancias están en una cantidad superior a esos límites, no se pueden comercializar.
La idea de comer insectos puede generar a priori rechazo, pero la realidad es que estos pequeños animales son una fuente rica en nutrientes. Sobre todo nos aportan proteínas, como nos dice nuestra nutricionista aquí en la tarde, Elisa Blázquez.
El insecto es muy rico en proteínas, tiene también minerales como el hierro, el zinc, aporta muchas vitaminas B, calcio.
Son nutritivos y luego su producción tiene un menor impacto ambiental, que esto hay que tenerlo también en cuenta. El caso es que en el mundo cerca de 2.000 millones de personas comen insectos a diario. Aunque en el caso de la harina de gusano, por ejemplo, los alérgicos a los crustáceos o a los ácaros del polvo tienen que tener cuidado. Daniel, antes de hablar con Agredano, que yo sé que tiene una opinión muy formada al respecto, quiero preguntarte a ti, ¿qué te parece esto de comer bichos o harina de bichos?
Pues, tengo curiosidad, la verdad.
¿No los has probado nunca?
No me cerraría, creo que conscientemente no, ¿sabes? Puede haber pasado, ¿no? Pensaba que se tienen que cambiar algunos de los refranes que se decían, ¿no? Eso de que si mucha gente dice, de lo que come el grillo poquillo, pues ya no es eso, ¿no? Es como yo, grillo como poquillo, ¿no? O lo de perdices, ¿no? Pero bueno, tengo curiosidad, yo nunca lo he probado. Recuerdo que había un restaurante en Zaragoza donde siempre decían que iba a haber, pero nunca llegué a probarlo, entonces tengo ganas.
Agredano, tú sí que eres muy de bichos, ¿no? Creo que has probado de todo y que incluso en tu casa es algo habitual. Cuéntanos.
Lo tengo delante, sí. Tengo ahora mismo mi colección de bichos. A ver, a mí me pasa... Bueno, primero, hay una cosa que nosotros se nos olvida, pero los que leíamos la ingrediente de niño por ser niño repelente, de chico, habitualmente los gusanitos y eso venía extracto de cochinilla. Y efectivamente es porque el color rojo de alguna gominola,
¿no? Uh-huh.
Ese colorante se extrae de unas cochinillas, de los insectos, machacándolo y después haciendo unos cuantos procesos, ¿no? Es decir, que a lo mejor todos hemos comido algún tipo de insecto, aunque sea tangencialmente. Pero bueno, yo soy un hombre muy curioso y mi hijo creo que también tiene esa curiosidad, y mi hijo pequeño me preguntó si podía probar insectos, pero del parque, ¿no? Y le dije, no, pero si quieres los pedimos y los probamos juntos.
Y pediste un globo de insectos.
Bueno, no un globo, pero hay una tienda en Valencia... A la que le hicimos un pedido. Pedimos como unos saltamontes, gusano y grillo. Y le encantaron a mi hijo. Desprejuiciado, sin pensar en nada, yo te juro que les puse eso y les encantaron hasta el punto de que el otro día hicimos un nuevo pedido, y aquí lo tengo, porque no esto, tengo aquí unos gusanos con ajo. Porque claro, esto no sabe demasiado a nada el insecto, entonces es más bien el aderezo que le ponen, ¿no? Tengo aquí unos saltamontes que sí son un poco más grandes, y a lo mejor esto es un poco más aprensivo, que tienen curry, y después tengo aquí unos grillos que me quedan dos o tres nada más, porque mi hijo se lo han devorado, con salsa barbacoa.
¿Y están buenos?
se puede comer sin problema. Y también pedí por probar unas galletitas precisamente con harina de grillo, que las han nombrado, que tienen origen en Italia. Y esto sí está al alcance de cualquier sabor, porque son unas galletas que tú, si te las doy, no sabes lo que tienen y están muy ricas. Y está muy bueno, porque esto es una cosa muy crujiente, que te lo comes así como si fueran pipas peladas, digamos, y no sabe a nada, más allá de la aprensión.
Arredano, a ver si te has equivocado y tus niños cuando te dijeron, papá, que queremos comer gusanitos, se referían a los risquetos.
Esos también se los comen. Pero no, ellos, mira... nosotros intentamos que ellos tuvieran un paladar amplio y que no fueran de estos niños que son un poco delicados con la comida y que probaran de todo y que tuvieran curiosidad por los sabores, ¿no? Y entonces a ellos les gusta todo, les gusta el ceviche, les gusta el sushi, les gusta todo. Y
¡qué maravilla!
En fin, yo no te voy a decir que los insectos sean algo que yo vaya a comprar muchas cosas, muchas veces, entre otras cosas porque son caros. No es un producto que sea barato.
Ahora vamos a conocer cuánto cuesta, que nos vamos a ir a una tienda de insectos. Oye, que tienes ahí esos snacks, esos aperitivos, coge uno. Y descríbenos la experiencia de comer un insecto, cuéntanos cuál es.
Pues mira,
como cruje, ¿no?
Claro.
El gusano con ajo y hierba de la Provenza. Que está, es muy crunchy, el gusano es el más rico. Aunque a mi hijo le gusta mucho más el grillo.
Y sabe ajito, ¿no?
Sabe ajito, está muy rico. Es como una pipa pelada realmente, sí. ¿No? No sin ser tan, pero es como una pipa. Y los grillos, sí, los grillos son. Tienen como que tienen como tienen las pipas estas que tienen sabor barbacoa.
Sí.
Tiene ese rollo, pero son grillitos así muy chiquititos.
El crunch ya lo
la
estamos escuchando.
¿No? Yo querría ver si existe también, ¿no?
Mi hijo Mauro me ha pedido probar el escorpión, que lo hemos visto por ahí en una tienda y a ver si lo eso, pero a mí ese bicho ya me parece demasiado grande.
Sí, nos has mandado fotos, que por cierto las vamos a poner en nuestras redes sociales, de los bichos que estás probando y que tienes en casa. Se pueden ver en @latardecope. En una de las fotos nos has mandado saltamontes con unos ojillos que parece que te están mirando. A mí es que me da pena comerme eso.
Sí, te están mirando con cara de cómeme. Aquí tengo un saltamonte. Un saltamonte es tan grande como a lo mejor mi pulgar, algo más pequeño, según esto. Y este, que mira qué crunchy.
Ay, madre mía.
Este es de curry, este está muy bueno.
Sí.
Este tiene más carne. O lo que tenga.
Bueno, al final esto es cambiar un poco de mentalidad, porque fíjate, nosotros nos comemos gambas y percebes, que no hay bicho más feo que un percebe.
Bueno, y yo soy cordobés.
Y me encantan los percebes a mí.
Y los caracoles, que en Córdoba se comen mucho. A mí me encantan los caracoles gordos con salsa, que se ponen allí en los puestecillos de los barrios en Córdoba. Y si tú ves un caracol y lo sacas, aquello tienes que planteártelo. Mira, por ejemplo, para mí, lo contaba también esta mañana... en la textura, me encantan los sesos, por ejemplo, a mí me encanta la casquería, y yo creo que es más difícil para el paladar un seso por ese o esa comida gelatinosa
que
comerte este crujidito, ¿no? Estos gusanitos, si no piensas en lo que son, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se puede comprar en una de estas tiendas de insectos. Vamos a hablar con Alberto Pérez, que es el propietario de la tienda Insectum de Valencia. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que tienes gusanos de la harina naturales, al tomate, ahumados, también grillos, pero lo que más tienes o lo que más se lleva son las langostas, quizá.
Pues no, lo que más se vende son los grillos.
Los grillos.
Las langostas es que por su tamaño y su aspecto
causan
dan más aprensión. Entonces se venden menos las langostas, sí. Aparte son más caras también, eso hay que decirlo también.
¿En qué precios nos estamos moviendo? Porque es que se compra en una cajita de X gramos.
A ver, normalmente se venden en cantidades bajas. La cantidad menor, pues estamos hablando en paquetitos o envases de 12 gramos, que están en torno a los 6 euros o así.
Los grillos nos decías
iba a decir que
es lo...
conforme... ¿Perdona?
Sí, dinos, Alberto, dinos.
Sí, no, te iba a decir que conforme la cantidad es mayor, el precio se va abaratando, ¿no?
Los grillos con tomate de Insectum, doy buena cuenta, ¿eh?
¿Los has probado? ¿Y están buenos?
Sí. Están buenos, sí.
Sí, está, sí. Yo hice mi primer pedido de insectos, lo hice a la tienda de Alberto. Pues lo busqué en internet, digo, ¿dónde comprar insectos? ¿No? Y estos que tenían tomates y eso están ricos, quiero decir, aquí la gente dirá, esto no está bueno, no, pues sí, se puede comer y está bueno y como un aperitivito, está rico.
Oye, Alberto, ¿quiénes son tus clientes? Sí. ¿Gente que va por primera vez y quiere descubrir este mundo de los insectos o gente que a lo mejor viajando por el mundo ya los ha probado, les ha gustado y quieren ir a comprar aquí en España?
Pues bueno, tengo varios tipos de clientes. Digamos, el cliente final, el público, pues es la gente que quiere probar por primera vez los insectos. Y luego, pues, por otro lado, pues tengo clientes ya profesionales, pues desde restaurantes, empresas de catering, universidades, escuelas de cocina también. Esos son, digamos, la tipología de clientes que tengo.
¿Y los insectos de dónde los traes? ¿Y quién los cocina?
Yo lo que compro, ya lo compro todo, ya
todo hecho,
elaborado,
¿no?
Envasado. Uh-huh. Sí, yo no ni crío insectos, ni elaboro el producto. Lo traigo ya todo listo para comer. Y yo concretamente los importo de Bélgica, porque si no ha cambiado recientemente la normativa española, no permite la elaboración en España de productos con insectos. Porque si bien está autorizado a nivel europeo, pero luego cada país debe legislar la regulación concreta de sobre todo para las empresas que los quieran criar y elaborar. Uh-huh. Entonces, sí.
Te iba a preguntar, Alberto, para acabar, ¿es verdad que te han encargado insectos para una boda?
Sí, es habitual. De hecho, tengo algunos clientes de que son salones de bodas o salones de celebraciones. Sí, de vez en cuando piden bastante cantidad, y hay veces que me llaman y me lo dicen, oye, para 100 personas, para 200. Sí, es habitual.
O sea, para el propio menú.
No es que lo pongan luego en la
recena, cuando se está bailando con las copas, dices, mira, lo pones de snack. No, en el propio menú ponen los insectos.
Eso ya lo desconozco. No uh-huh. sé si es en el menú, si los ponen, digamos, como aperitivo o los utilizan para aderezar o añadir a otros platos, que también es algo muy común a la hora de consumir insectos, que no solo es interesante comerlos solos, uh-huh. sino también como añadido a otros platos, en ensaladas, canapés, etcétera.
Bueno, pues habrá que probarlo. Alberto Aquí, Pérez sí. es el propietario de la tienda Insectum. Alberto, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Oye, Daniel, que lo vamos a tener que probar, que Agredano ya está en el mundo del insecto, ya has visto que los piden hasta para las bodas, faltamos tú y yo, probar esto. Sí,
nos tenemos que poner al día, aunque a mí para una boda me parece que es como, no da muy buenos auspicios, ¿no? Para sí. el matrimonio, es como, bueno, hombre, venga... cigalas, ¿no? No va a ser aquí unos grillos,
eso es.
No sé lo que va a durar esta
Pon
pareja.
Pon percebes y cigalas, mejor en la boda, ¿no?
Descubrí un sitio, Dani, aquí en Sevilla, que un mexicano donde ponen platos con gusano. Así que cuando vengas por Sevilla, avísame y vamos a comer juntos y los probamos.
Venga, genial, ya tenéis plan. Yo sí me apunto a mí un bocatillita así de pringa. Me apetece más que unos insectos, también te digo.
Te llevo al rinconcillo a comer pavía.
Venga, está hecho. Oye, que tenemos un mensaje ahora, Rosa Rosado de la Mutua.
Si Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro, hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y atentos a Agredano y Daniel, que estamos hablando también con los oyentes de los insectos. ¿Cuándo han probado los insectos? ¿En qué circunstancias? ¿Y qué les ha parecido, Rosa?
Pues fijaos, desde respecto a la harina de gusanos, esto es lo que nos cuenta Merche.
Hola, gente. A mí personalmente, me sobra la harina de gusanos. Pero tengo una anécdota para que nos echemos todos por la tarde unas risas de miércoles. Me invitaron a una cata de cocina sostenible y nos presentó unas albóndigas de proteína alternativa. Entonces yo con mucho cariño decliné y el resto de la gente que estaba empezó a aplaudir, que qué ricas de sabor, y una persona dijo, oye, ¿y me puedes decir los ingredientes? Y dio los ingredientes y uno de ellos era harina de gusanos. Otra persona que estaba en la sala dijo, bueno, yo ya me lo he comido, así que supongo que ahora soy un explorador gastronómico.
Harina de gusanos es esa proteína alternativa. Cocina sostenible, chicos.
Mm-hmm. Ojito que vamos hacia esto.
Sí, hacia un revuelto de lo más apetitoso.
Fue el año pasado que estuve con los colegas en Tailandia y eran cuatro insectos, saltamonte pequeño, saltamonte grande, un grillo y un gusano. Realmente sabía la salsa que le echaba. Luego el insecto sí estaba seco. No echaba ningún tipo de líquido ni nada de eso.
Normal, estaba más seco que la mojama, vamos.
Estaba bueno, tiesísimo. Pues de los insectos estamos hablando esta tarde. Cuéntanos tu experiencia. ¿En qué teléfono?
607-1506-02.
Daniel Gascón, Antonio Agredano, gracias por acompañarnos un miércoles más.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Otro abrazo para vosotros.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hay historias de amor inolvidables.
¡En nuestros corazones!
Flechazos a primera vista.
Vaya golazo. Para mí el gol más bonito de la liga.
Y pases que dejan al estadio sin aliento.
¡Qué bueno eres de amar!
En el fin de semana del amor.
¡Qué bonito, qué bonito!
Bombones, flores y tiempo de juego.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Me emociona.
Este sábado, Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Con la nueva gama de vehículos comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en Peugeot.es.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esa vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Lo escuchas? Lo entiendes.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es un misterio, nadie sabe cómo apareció de pronto ese pez en aguas de Tenerife, un pez conocido como Diablo Negro, un rape abisal que vive en las profundidades del mar y que hace días fue avistado en la superficie de la costa tinerfeña. Un pez muy pequeño, es que no pasa de los 8 centímetros, que vio la bióloga marina Laia Valor, que nos ha contado que están investigando su repentina aparición.
Sabemos si puede ser por alguna corriente, algún depredador que le ha podido influenciar para llegar hasta ahí. No tenemos ni idea, todo habría que investigarlo.
Lo que sí han podido confirmar hasta el momento es que, debido a su tamaño y características, se trata de una hembra.
Sabemos que también es una hembra, porque las hembras son las que tienen esta linterna que podemos ver tan característica, son ellas. Ellas encienden la linterna cuando tienen que cazar, porque son bacterias bioluminiscentes, entonces encienden la luz para atraer a las presas y se las comen pues con esta boca tan espectacular que podemos ver.
Hasta la fecha, todos los registros de esta especie correspondían a larvas, ejemplares muertos o grabaciones obtenidas mediante vehículos submarinos en zonas de muchísima profundidad. Pero esta vez ha sido una hembra de diablo negro la que se vio a plena luz del día en superficie, además, y a 2 kilómetros de la costa de Tenerife. Un hecho bastante inusual. No estaba en su hábitat, por lo que se cree que podría tener una enfermedad. De hecho, 2 horas después de su avistamiento murió. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo es posible que un pez que vive generalmente a 2.000 metros de profundidad, como el diablo negro, estuviera en la superficie?
En este caso no lo sabemos muy bien todavía, habrá que seguir investigando. No es tampoco excepcionalísimo, ha habido más casos y sobre todo en algunas zonas como esta en la que se ha encontrado puede pasar más a menudo. Hay varios motivos que explican que un pez que efectivamente vive en un hábitat de 2.000, 3.000 metros de profundidad aflore a la superficie. Por ejemplo, un ascensor de corrientes marinas, que suele ocurrir cuando las aguas son muy templadas en la superficie y más frías en el fondo, se pueden producir estas absorciones de corrientes de agua que hacen que algunos peces puedan subir por ello sin darse cuenta, ¿no? Y de hecho, cuando hay algunas zonas montañosas o cordilleras subterráneas o subacuáticas, es más habitual que esto ocurra. También puede ser que haya estado huyendo de un depredador, en ocasiones también ocurre, o incluso que un depredador se lo haya comido y luego lo haya vomitado, lo haya regurgitado a miles de cientos de metros por encima de donde vivía, ¿no? Esto parece más improbable porque no tenía daños aparentes este pez. Así que todavía no sabemos muy bien por qué ha ocurrido, pero lo cierto es que estaba nadando en una zona donde no está habituado a nadar nunca este tipo de animales.
El pez, la verdad, Jorge, que da miedo, con ese color negro, con esos dientes afilados que tiene y esa especie de antena que tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, si quieres verlo, está en nuestras redes sociales en @latardecope. Háblanos un poco de sus características, Jorge. ¿Qué le hace ser una de las criaturas más enigmáticas de las profundidades oceánicas?
Sí, definido muy bien con ese aspecto de esa cabeza negra. De hecho, se llama Melanocephalus, de cabeza negra, con unos dientes muy largos y afilados, aunque muy chiquititos, realmente son como pequeños alfileres. Lo que más llama la atención es esa prominencia, esa antena que le cuelga por encima de la cabeza. Los que hayamos visto la película Nemo sabemos de qué estamos hablando. Y que realmente lo que genera es una bioluminiscencia, genera una luz como una pequeña bombillita delante de su cabeza que atrae a microorganismos, a pequeños pececillos más chiquititos que él, justo a la zona de la boca para que simplemente abriendo la boca los pueda devorar. Estos animales que viven a más de 2.000 metros de profundidad, a 4 o 5 grados de temperatura, tienen que adaptarse a vivir en una zona sin luz, porque ahí no llega la luz del sol, ya no llega prácticamente, a gran profundidad y por tanto muchísima presión, y con unos alimentos muy reducidos. Bueno, los nutrientes son muy escasos en esas profundidades, de manera que suelen ser de cuerpo muy blando, muy flexible. Parecen realmente globos con una piel muy débil para poder soportar la presión, para que la presión interna de sus líquidos sea similar a la presión externa del agua en el que viven. Tienen una boca muy grande para poder atrapar rápidamente cualquier nutriente que caiga cerca de sus proximidades para poder alimentarse, porque no hay muchos nutrientes. Generalmente son ciegos, generalmente son de colores muy oscuros, la luz allí no tiene ningún sentido, y muchos de ellos son bioluminiscentes, tienen sustancias químicas dentro de su piel que emiten luz y que les permiten atrapar a sus presas.
Escuchábamos hace un momento a la bióloga Laia Valor decir que la especie que se ha encontrado es una hembra. Un aspecto que llama la atención es que los machos no pueden sobrevivir por sí solos, ¿no? Porque son más pequeños que ellas.
Son más pequeños y además en algunas especies, entre ellas esta, los machos tienen que vivir acoplados al cuerpo de la hembra. Una vez se aparean, quedan atrapados a su cuerpo y se convierten realmente pues en bolsas de esperma. Solamente sirven para fecundar a la hembra y por una vida autónoma por sí solos no es fácil que tengan. Así que lo habitual es encontrar, si se encuentran, pues estos animales rodeados también de otros más chiquititos, que son los machos.
Es la primera vez que vemos un pez de esta especie en España, ¿no?
Sí, sí, en estas de estas profundidades y en nuestra zona no se ha encontrado este tipo de pez en concreto, pero no es la primera vez que afloran animales abisales de las zonas por debajo de 2.000 metros de profundidad, y tampoco es la primera vez que ocurre en esa zona de España, porque precisamente ahí se dan las condiciones que antes te comentaba de poderse producir estas surgencias, estos ascensores de corrientes de agua, que desde hace mucho tiempo, ya desde el siglo XIX, algunos biólogos se apostaban por ahí con sus barcas porque sabían que era más probable encontrar ahí algún tipo de pez procedente de las profundidades que en otros lugares del planeta.
¿Es un pez peligroso para los humanos?
No, este es chiquitito, no es peligroso, aunque en algunas especies, algunos ejemplares de esta especie pueden llegar a los 40 centímetros de grande, ¿sí? O sea que no son tan pequeños, pero en este caso no supera los 8 centímetros, cabe en la palma de una mano y además no tienen ninguna capacidad predatoria contra nosotros, ni hacen daño, ni esta especie es tóxica, aunque hay que tener siempre cuidado con las especies abisales porque nunca se sabe qué hay ahí abajo, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que a esas profundidades tampoco vamos a estar dándonos un baño ni buceando, ¿no?
No,
lógicamente. Va a ser difícil que podamos encontrarnos uno.
Pero pueden surgir algunas más, pueden venir a la superficie algunas más, por lo tanto siempre hay que tener cuidado, no tocar una cosa que no conocemos lo que es, avisar a las autoridades, a los expertos antes de realizar cualquier acción con ellos. Y la única manera que tenemos de conocerlos es bajando a donde están ellos. Se ha podido bajar con batiscafos especiales, con pequeños submarinos, donde científicos han podido llegar y a ver para intentar ver esa impresionante fauna abisal que está compuesta por centenares de diferentes especies animales, a cual más rara, con formas verdaderamente que parecen de película de ciencia ficción o de película de terror, y con capacidades adaptativas tan brutales que les permiten vivir o bien a 2, 4 grados de temperatura, o bien a 100 grados de temperatura cerca de las calderas hidrotermales, que son surgencias de agua muy caliente que proceden de las zonas volcánicas de debajo del lecho marino, y que justo alrededor también ahí hay vida.
Lo que sí podemos decir, Jorge, es que en nuestro país ya ha habido otros avistamientos de especies raras. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto el pez araña aparecía en playas de Jerez y también de Galicia. Y ojo, porque tan solo en Galicia fueron atendidas más de 700 personas por su picadura. Este pez araña sí que nos puede hacer daño, ¿no?
Sí, de hecho los animales, los marinos que más daño nos pueden hacer son precisamente los que están en superficie, ¿no? No los avisales. Efectivamente, este pez araña, o algunas tipologías de medusa, o algunas tipologías de peces tóxicos o de crustáceos que también pueden ser tóxicos cuando se pisan o cuando se tocan, y ahí no te digo si se consumen, pueden aparecer fuera de esos hábitats normales, suelen ser hábitats más cercanos a aguas calientes, cálidas, del Caribe o de zonas tropicales, pero que de vez en cuando migran hacia zonas más al norte y más frías. Posiblemente el aumento de las temperaturas de la costa en la península ibérica favorezca precisamente este tipo de invasiones de otras especies. Y también la búsqueda de nutrientes. Hay grandes corrientes de nutrientes invisibles que proceden desde el norte del Atlántico, que pasan por la costa de la península ibérica, que atraviesan el estrecho, y siguiendo esos nutrientes vienen muchísimas especies, grandes, pequeñas y medianas. Vienen desde grandes cetáceos, desde ballenas, hasta pequeñas medusas o animales que, en algunos casos, como son exógenos a nuestro hábitat, pueden producir daño para el ser humano.
Bueno, pues hemos hablado ahora de esta especie, que era el pez araña, pero la noticia es ese diablo negro que apareció recientemente en aguas de Tenerife, que fue un hallazgo, la verdad, sorprendente. Y lo hemos comentado con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
Bueno, la cosa de bichitos, ¿eh? Porque del pez este raro vamos a esos bichos, a esos insectos que se comen en muchos países y cada vez más también aquí en España. Grillos, escarabajos, gusanos. ¿Has comido insectos en alguna ocasión? ¿Dónde fue y qué tal la experiencia, Rosa?
Pues mira, en Tailandia, nos cuentan por aquí, he comido saltamonte fritos. Si no sabes lo que es, solo te sabe crujiente. Hay que cogerlos y sin pensar llevártelos a la boca, porque dice que es la cabeza y no el gusto quien controla en este momento. Entonces puede ser una... Puede ser bueno, eso es lo que dice, que lo que controla es la cabeza y no si luego van a estar buenos o malos, porque realmente no saben a nada. Y ya que hablamos de la harina de gusanos que llega a nuestras mesas, de gusanos va precisamente esta anécdota.
Hola, gente. Pues mira, hace un par de años en un curso de supervivencia teníamos un guía muy experimentado que nos trajo unos gusanos de repente en unas latas que ya venían preparados, por supuesto, gusanos vivos. Bueno, enseñó a comerlo, cogiendo la cabeza y mordiendo para evitar que la cabeza luego te muerda. Entonces lo que nos dijo es que solo se pueden comer los gusanos que encontremos por el campo comiéndose animales. No se pueden coger los gusanos que están comiendo madera o árboles o etcétera. Seguimos andando esa tarde en la excursión y de repente vimos un cervatillo muerto lleno de gusanos. Y le dije al guía, mira, es que aquí hay un cervatillo lleno de esto, haznos aquí el ejemplo y cómetelo. El tío puso una cara de me cago en todo y se tuvo que comer un par de gusanos del cervatillo. Yo no los probé, por supuesto, pero nos reímos un rato. Un abrazo.
Hay que predicar con el ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues nada, qué ricos, ¿no? Esos gusanos, qué situación. Bueno, marchando otra de bichitos también ricos.
Oído, Corina.
Buenas tardes a la gente. En mi caso fue en un viaje a Tailandia. Estábamos en Bangkok y en un puesto de que vendían comida en la calle, pues mi mujer y yo probamos el escorpión y los saltamontes. Deciros que el escorpión sabe pues muy parecido a un bogavante. Es una textura muy parecida, un poco más viscosa, pero y un sabor como más fuerte, pero muy parecido. Y los saltamontes no saben a nada, solo crujen. Que tengáis buena tarde. Un saludo.
Solo crujen, no saben a nada, pues menos mal. De todas formas, entre el escorpión y el bogavante, me sigo quedando con el bogavante.
Yo también, vamos. Y bueno, me imagino que la gran mayoría de nuestros oyentes también. ¿Cuándo has probado los insectos y qué te parecieron?
Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Noticias y enseguida hablamos de Jack, el destripador.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citán, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Renault.
Profesionales,
Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.